I'm turning this evening to the letter to the Hebrews, chapter 6 and verse 19.
Voy a leer en esta noche de la carta de Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Hebreos, capítulo 6, versículo 19. La cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Nuestro tema en esta noche es el uso de los versículos ancla de la Biblia. Y les propongo dividir este tema en dos partes. Ver primeramente de una forma expositiva a algunos de estos versículos en el capítulo de Hebreos, y la próxima vez consideraríamos los otros textos y aún algunos párrafos de himnos que son pasajes ancla para nuestra fe en la palabra de Dios. Entonces, en esta noche particularmente hablaremos del versículo 11, viendo el capítulo 6 de Hebreos. Yo no estaré acá la próxima semana, sino la subsiguiente, en el 10 de agosto. Entonces, este tema se dividirá bien, como les he propuesto. Primeramente, veamos al versículo 1 del capítulo 6, para establecer el trasfondo. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso significa la madurez cristiana. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, refiriéndose a lo elemental y a lo básico. Ahora el objetivo es avanzar y buscar algunas de las cosas más profundas, la seguridad en la vida cristiana y demás. Entonces, este es el trasfondo del pasaje. Y vemos el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Y esto nos servirá para introducir nuestro tema. Entonces, mi primer encabezado en esta noche, en tal vez de los tres o cuatro encabezados sencillos que tengo en esta noche. El primero es diligencia. Pero deseamos que cada uno de vosotros, sin excepción, todo creyente, toda persona que es salva por medio de la sangre del Señor Jesucristo, que todos ustedes o vosotros muestren la misma solicitud, diligencia. La palabra que se tiene en mente en el griego es velocidad, seriedad, conciencia. Entonces, la misma diligencia en el vivir la vida espiritual. Y, por supuesto, la salvación es solamente por gracia. En ningún monto de diligencia asegurará la salvación. Dependemos del todo en Cristo y en su muerte expiatoria por pecadores. Él tiene que soportar el castigo por nuestros pecados y confiamos del todo en Él. Tenemos que encontrarle a Él y recibir la salvación completamente gratuitamente. Pero una vez que somos salvos, hay cosas que debemos hacer. Y acá la solicitud o la diligencia es importante. Deseamos entonces que cada uno de vosotros muestre, manifieste, que sea claro, que sea evidente esta diligencia, esta prontitud. No será simplemente algo interno, sino que tiene que ser obvio al hermano, a la hermana, esta diligencia. Debemos ser diligentes en nosotros recurrir a la Escritura, a la palabra de Dios, cuando vienen las tentaciones y las pruebas. Cuando vienen las dudas, cualquiera que fuera la dificultad. Entonces, la persona muestra solicitud en ir, en recurrir a la Escritura. Y también aferrándose a las promesas de Dios y a los fundamentos de la fe. Y una vez más, la persona moverá ese sentido de deuda que tiene para con Cristo, el amor para con Cristo, la necesidad que tiene de Cristo. Y esto es lo que este pasaje significa. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestren, manifiesten de una forma clara la misma solicitud o prontitud, y esto obrará por la fe y la y esto obrará para plena certeza de la esperanza. Entonces, que tú tengas la seguridad completa de tu esperanza celestial, de tu esperanza eterna. Y después el versículo cambia el tema en el versículo 12. Rápidamente después vamos a llegar hasta el versículo 19. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, que es lo opuesto a la prontitud. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, acá hay mucho para nosotros en este versículo. Debemos evitar el ser lentos. Cuando estamos atacados por el enemigo de las almas, no debemos olvidarnos que hay una guerra espiritual. Y este ataque es constante, viene de diferentes formas. Algunas veces la persona puede ser que se hunda en la desesperación, tal vez por una decepción. El ataque de Satanás podría venir de una forma espiritual o de una forma terrenal. Y eso para hacernos caer. Puede ser que se nos haga dudar acerca de la fe o dudar algún aspecto de la fe. Puede ser que seamos llenados con duda acerca de nosotros y nuestra seguridad, de nuestra salvación, y momentáneamente nos hundimos en la desesperación. Puede ser que sea algo como esto, o puede también ser que no sea espiritual, sino físico. Tal vez tenemos una decepción en la vida, tal vez estamos en desventaja debido al trabajo, debido al estudio, tal vez las cosas no van como queremos. Otras personas tal vez pensemos, hacemos acerca de ellos y decimos, ellos están avanzando y están superándose y nosotros no recibimos estas cosas. Entonces no, tal vez lo que nos pasa es que estamos abatidos en un nivel terrenal y esto llena nuestras mentes y da vueltas en nuestras cabezas hasta que no pensamos en otra cosa más. Y entonces estamos siendo lentos para salir de la dificultad, para solucionar el problema de una forma espiritual. Y esto nos pasa a todos. Y puede ser que vayamos en círculos, por horas y hasta días, y a veces hasta semanas, entristeciéndonos por cosas que han pasado, que en realidad solamente son terrenales. Y esto no hablo solamente de otras personas, sino también de mí. Nos olvidamos a veces que tenemos las riquezas más grandes, las bendiciones más grandes, una ayuda maravillosa, cosas que otras personas no tienen. Pero no consideramos estas cosas. Y también tenemos las promesas absolutas de Dios y el hecho de que tenemos un futuro mucho mejor y una herencia mucho mejor. Y que todo lo que Dios permite que nos pase estará entretejido en su plan. ¿Para qué? Para prepararnos para ese día grandioso. Y nos olvidamos de todas estas cosas. Nos olvidamos de nuestra posición espiritual, de nuestro estatus, y somos lentos para aplicar los métodos que nos levantan. Entonces, esto puede venir de diferentes formas. Puede venir en una tentación o un pecado, o puede ser que venga de una forma completamente diferente. Puede ser que tú te sientas seguro, pero con una seguridad errónea, y Satanás entonces te está llevando al mundo. Posiblemente también Satanás te está llevando a una condición o a un estado en el cual tú piensas acerca de mucho, pensar acerca de tu casa o acerca de tu carrera, mucho, mucho más de lo que deberías pensar. O tal vez pensar mucho más acerca de lo que deberías pensar en las cosas de este mundo, los amigos y demás. Estás dándole entonces mucha atención a estas cosas. Y para que te aleje más de las cosas espirituales y de las aspiraciones espirituales y del servicio, Satanás no te va a tentar a las dudas espirituales, a las dudas de la fe. ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque tú estás avanzando bien, pero él ya te está volviendo a los caminos mundanos, te está devolviendo a la autocomplacencia. Entonces te va a dejar que te sientas bien hablando espiritualmente y como si estuvieras cómodo. Y gradualmente él te va a hacer que te enfríes. Él es muy sutil. La tentación puede venir también de esa forma. Y hoy es de gente que está afligida con las dudas, con pruebas. Y tú piensas y dices, ah, yo no estoy afligido por estas cosas. Yo no tengo problemas como estos. No. Pero Satanás ya te tiene tal vez de otra forma. Tal vez estás en la autocomplacencia y demás. Entonces Satanás siempre va a tratar de atacarte de una o de otra forma. Es por eso que debemos nosotros estar despiertos, dependiendo de la escritura y de las promesas. El versículo 12, entonces, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, en este versículo, hay aquellos a los que debemos seguir. Por supuesto, estamos hablando de los grandes héroes de la fe, de la escritura. Muchos de ellos se los menciona en Hebreos capítulo 11. Hablaremos de ellos y los vamos a enlistar más después. Y deberíamos ser nosotros movidos por la vida de estos grandes héroes. Pero también vemos que alguna vez inclusive estos grandes héroes de la fe fallan y Dios les disciplina. Pero también vemos las promesas que Dios les hizo a ellos y las bendiciones que se les da y eso nos incentiva. Nosotros podríamos también salir fuera de las escrituras de la Biblia. Y es algo grandioso para los jóvenes, especialmente los jóvenes, pero de todos, que podamos leer un poco de la historia de la iglesia, que podamos leer, por ejemplo, acerca de la historia de la iglesia, la historia de la reforma del siglo XVI. Y entonces, cuando lees libros como estos, te mueven y te inspiran. Este libro de la historia de la reforma del siglo XVI. Y podríamos recomendar muchos otros libros en esta noche. Por ejemplo, hay una biografía escrita por Arnold Diamond. Él era pastor, pero al mismo tiempo era historiador. Él sabía cómo contar la historia y mantenernos atentos. Con interés. No todas las biografías cristianas son buenas. Algunas son buenas, con gente sana, con temas sanos, pero puede ser que estén enfocadas en idolizar a la persona, hacer un ídolo de la persona que se menciona y te cuentan acerca de sus logros, de ellos y demás, pero no te cuentan mucho acerca de sus pruebas espirituales, sus dificultades. No te muestran que cómo es que la mano de Dios estaba sobre ellos aún en tiempos difíciles. Entonces nos gusta leer estas biografías que glorifican a Dios. Entonces si puedes leer biografías cristianas, dalas como regalos a otras personas. Léelas también tú. Aquí tenemos un texto que nos dice que esto es bueno. El versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nada entonces es mejor para nosotros que esto. Pero quisiera también decir algo acerca del versículo, al final del versículo 12. Y la paciencia heredan las promesas. Ahora, la estructura del original en estas palabras es interesante, porque el escritor no solamente está diciendo que tú heredas las promesas de la vida eterna y la gloria y la presencia de Dios al final de la vida, No, hay un sentido en el cual tú puedes heredar estas cosas ahora. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un sentido fuerte de esto. Puedes sentirte satisfecho en estas cosas. Sentir que todas las cosas son tuyas en Cristo. En cierto sentido, tú puedes heredar estas promesas aún ahora. Y eso es lo que el autor está diciéndonos acá. Y a medida que pasamos estos pasajes, recuerda que esto no es simplemente acerca de heredar las promesas completamente y maravillosamente al final de nuestra vida. Es también de cómo es que tú puedes usar las escrituras de forma tal que sean reales para ti y que sean estas promesas aún tuyas en este tiempo, en tu corazón, que tengas la certeza. Y esto entonces se vuelve como una señal, como un anticipo, como un depósito de la maravilla y la gloria de estas promesas futuras, pero puedes tenerlas en este tiempo. Solo entonces vamos a poder nosotros resistir la autocomplacencia, las tentaciones terrenales. Acá está entonces lo que necesitamos. Veamos entonces algunas de las cosas más, acá en el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora, te diré qué es lo que esto significa. Dios promete a Abraham. Y está citado acá, o al menos el juramento está acá en el versículo 14, está junto con la promesa. Eso es del libro de Génesis. Ahora, la promesa a Abraham era una promesa compuesta. Tenía que ver con que él tenga una familia, tenga tierra. A él se le prometió una familia grande. Sería enumerada como las estrellas y aún mucho más grande. La familia de Abraham sería grande. Y a él se le prometió esto, como tú sabrás, cuando él era un hombre avanzado en edad y no tenía hijos. Y a él se le prometió que por medio de él todas las naciones serían bendecidas. En cierto sentido, él sería el señor de todas las naciones. A él se le prometió muchas cosas, junto con esto. Se le prometió también la semilla especial. Ahora, estas promesas fueron hechas por Dios a Abraham. Entonces no podían ser rotas. Y Abraham tenía la seguridad de que Dios las llevaría a cabo. Y esto es maravilloso. Las promesas de una semilla tenían dos sentidos. Él tendría una semilla física, que sería numerosa, pero en realidad lo que estaba dentro de esta promesa es que él tendría una semilla espiritual, numerosa, que cada nación en el mundo, cada tribu, cada tierra contribuiría a la semilla espiritual de Abraham y sería la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, gente redimida. La iglesia de Jesucristo en nuestra era, en nuestra dispensación, si quieres verlo de esa forma. Entonces a él se le dio estas promesas gloriosas, se le prometió una semilla en Cristo especialmente. Y Cristo les dijo a los líderes judíos en ese tiempo que Abraham le vio a Cristo Jesús como el cumplimiento de las promesas a Abraham. Entonces, estas promesas eran espirituales como literales. Pero Dios no estaba contento con solamente hacerle una promesa a Abraham. También junto con la promesa, Dios juró. ¿Y por qué lo hizo? Nos preguntamos. Bueno, un juramento era intencionado para imprimir en la mente de Abraham que esta promesa no podía ni sería rota. Era para imprimir en Abraham que él tenía la garantía de que esta promesa era de Dios, era inmutable, era incambiable. Entonces, la promesa tenía Abraham y también el juramento. Y acá en el versículo 14 vemos, de cierto, la promesa. Es una afirmación. De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré dándole esa semilla grande. Y con abundancia y te multiplicaré grandemente, dice. ¿Y por qué Dios haría esto? Entonces, Abraham vería que solo, no solo tiene la promesa de Dios, sino también el juramento. Y con esto estaban los atributos de Dios en juego. Abraham podría reflexionar en esto, sin duda lo hizo, que toda la omnipotencia de Dios estaba detrás de esta promesa. La omnisciencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Él no cambia, la fidelidad y la verdad de Dios, todos estos elementos estarían detrás de esta promesa que Dios dio a Abraham. Y todo esto hizo a esta promesa mucho más de dos veces poderosa. ¿Por qué? Porque vino de parte de Dios. Y el escritor de Hebreos nos da la explicación. ¿Por qué es que Dios hizo esto? Está acá en el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento que lo acompañaba, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. La condescendencia de Dios, en el mejor sentido de la palabra, está descrito acá. Dios es como si se postrara a nuestro nivel, viniera mentes débiles, mentes que a veces dudamos de las promesas de Dios, que tal vez dudaríamos y tal vez no extraeríamos seguridad y consuelo de estas promesas. Entonces Dios no solamente hace una promesa, sino un juramento junto con la promesa para despertarnos y movernos de que Él es el Dios Todopoderoso. Y es debido a que Dios tiene la voluntad de confirmar a nuestros corazones mucho más abundantemente. Las palabras del versículo 17, no solamente abundantemente, sino más abundantemente, es el superlativo. Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, refiriéndose a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Por supuesto, es imposible. Dios no puede mentir. Y Él no puede mentir en un juramento. Y Él puso en juego todos sus atributos divinos y su ser para que la promesa sea cumplida. Así nosotros tengamos un fortísimo consuelo. Eso es lo que se quiere hacer. Tú ves a una de estas promesas y ves que es una promesa doble, una promesa con un juramento, y eso tiene que ser un consuelo para nosotros. No hay nada que debería derrocar a nuestros espíritus. No hay nada que debería hacernos caer. El Dios Todopoderoso, desde la eternidad hasta la eternidad, el Dios Todopoderoso, que ningún hombre puede ver, ha hecho una promesa a cada uno de nosotros y a cada uno de los creyentes junto contigo, que Él no va a romper su promesa y Él te va a llevar a la gloria. Y Él te va a preparar para esto y te va a usar y te va a bendecir en el camino. Y que esto, ¿será que no puede consolarnos? ¿Será que no podemos obtener consolación de esto? A veces nosotros tenemos dificultades y todos somos reprendidos por estos versículos. En el hecho de que Dios, por dos cosas por las cuales Él no puede mentir, su promesa y el juramento, nosotros tengamos. Y entonces Él nos ha prometido esto. Y sigue el versículo 18. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Él nos mostró nuestro estado de pecaminosidad. Nos mostró a Cristo Jesús. Y una vez que nosotros entendemos esto, una vez que el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones e implanta en nuestros corazones esa semilla de vida, de forma tal que nuestras mentes son abiertas y nuestras voluntades son inclinadas, y nosotros vemos el mensaje, entonces corremos a Él. Nuestra duda se termina. Nosotros dudábamos porque la obra perfecta del Espíritu Santo todavía no obraba en nuestras vidas, pero una vez que obra esa obra del Espíritu Santo, entonces nosotros huimos de nosotros mismos, no confiamos en nosotros mismos. Huimos de los temores y las dudas, de las inhibiciones, y vamos y corremos hacia Cristo, por decir así, acudimos para asirnos, y le pedimos que nos perdone, y le entregamos nuestras vidas. Por supuesto que tú sabes que lo que el escritor está hablando acá, él está diciendo, cuando habla acudir para asirnos de la esperanza, esta es una alusión al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento te acordarás que habían las ciudades de refugio a las cuales una persona podía huir. Una persona que podía ser asesinada por algún pecado, por algún accidente, que merecía la muerte. Y el espíritu de venganza, él podía ir detrás de esta persona que estaba escapando, y esta persona podía ir a una ciudad de refugio y ahí nadie le podía hacer nada hasta que se le juzgue justamente. Y esto es lo que el escritor de Hebreos tiene en mente. Los que hemos huido para asirnos, en otras palabras, a Cristo Jesús, huir del juicio, huir de nosotros mismos y acudir a Cristo Jesús. Hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuando te volviste un creyente en Cristo, la obra del Espíritu Santo dentro de ti fue tal que la cosa más importante en tu vida era el cielo. Así es como tú puedes ver si una conversión es verdadera o no. Ah, pastor, pero no fue así conmigo, alguien dirá. Yo vine a Cristo y creí en Él, por el perdón de los pecados, porque yo quería vivir una vida mejor. Tal vez tú lo hiciste, pero si tú no querías el cielo, y si tú no querías sentir o no sentías tu condenación y no tenías ese deseo del cielo, entonces me pregunto si tal vez tú fuiste salvo. Porque esto es acerca del cielo, es acerca de huir por refugio a Cristo hacia el cielo. Esto está en el corazón de cada uno. Por ejemplo, cuando tú lees el Progreso del Peregrino, ahí está. ¿Qué es esto de huir de la o hacia la ciudad de refugio? Esa es la meta, el destino. No es solamente para que esto sea cumplido aquí en la tierra. Hay algunas personas que predican el Evangelio erróneamente, y ellos dicen, lo que necesitas es una vida feliz, necesitas el logro. Bueno, y puedes tal vez mencionar esto en la predicación del Evangelio, que sin Cristo nosotros no tenemos cumplimiento de todo lo que queremos, pero al final lo que queremos es la vida eterna, ese es el cumplimiento de todo. Y que no podemos tener la vida eterna sin Cristo. los que hemos acudido para asirnos. Entonces, esto es el asunto más importante, que hemos huido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esto será el objetivo más grande en nuestras vidas. Solamente esto nos dará una perspectiva en la vida. Solo esto hará que nosotros sobrellevemos las circunstancias y los problemas que vienen. Y tal vez aún las decepciones y las dudas y los temores. La esperanza puesta delante de nosotros. Y en el versículo 19. Vemos ahora este versículo maravilloso. La cual, al final tal vez, la cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma. Entonces, es importante entender que el versículo 19 habla de la esperanza que tenemos como una ancla del alma. El alma necesita un ancla. Mira a la imagen que se nos presenta acá. El progreso del alma salvada, encaminada hacia la gloria, es como un barco en el mar. No pienses, pero en términos de los barcos modernos o los cruceros que son grandes. No me imagino por qué es que la gente quiere ir en estos cruceros. Son como ciudades, ¿no es cierto? Como ciudades flotantes. Si quieres estar en una ciudad flotante, mejor te quedes en la casa. Porque es ahí donde estamos la mayor parte del tiempo. Pero no pienses en estos cruceros modernos que se ven estables y pueden cruzar por los mares más peligrosos. Pero más bien pone esta ilustración en el tiempo antiguo, cuando aún los barcos más largos eran vulnerables y serían llevados de un lado a otro por la mar. Y el barco tenía que tener cuidado con las rocas y con la arena, así como que con los mares altos, los mares pesados. Habría veces en las cuales los marineros tenían que tirar un ancla al agua para no ser llevados por la mar y ser destrozados. Muchos barcos eran arruinados de esta forma en los tiempos pasados. Pero esta es la ilustración acá. Es la ilustración de un alma, la cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma. No, tal vez no lo entendimos de esta forma. ¿Cuál es el ancla que necesitamos para que nos haga estables en la vida cristiana? Y para que nos dé una perspectiva. El ancla es la esperanza del cielo. Si tú no tienes esperanza en el cielo, si tú no piensas en el cielo, si tus ojos no se iluminan cuando lees versículos celestiales, cuando lees o tal vez cantas los himnos, entonces a ti te está faltando un ancla. Estás vulnerable y puedes ser empujado de un lugar a otro por el enemigo de las almas. Esta es la escritura, no el predicador. La esperanza que tenemos como un ancla del alma es segura y firme. Significa que puedes confiar en ella. Pero pastor, tú no conoces mis problemas, son tan grandes. Yo no puedo simplemente contemplar a los versículos del cielo, no van a solucionar mis problemas. Pero es entonces con la escritura que tú estás teniendo problemas, porque esta ancla es segura, es absolutamente segura. Puede hacer que tu alma esté aferrada a Cristo, puede acercarte a Cristo, puede hacer que seas agradecido. Te afirma, nunca falla, nunca se mueve, es segura, es cierta y siempre está ahí. Tú puedes confiar en el ancla. Entonces piensa en el cielo y reflexionar en estas cosas Este es el remedio para mucho en la vida cristiana. La cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y luego cambia el tema. Y que penetra hasta dentro del velo. Ah, el autor inspirado pareciera decir, la ilustración del ancla no es tan buena. No es lo suficiente. ¿Por qué? Porque un ancla se hunde. Va hasta el fondo del océano, hasta la cama del océano. Y esto no es lo suficientemente bueno para ilustrar esta esperanza que nosotros tenemos en el cielo. Esta ancla no va hacia abajo, sino va hacia arriba. Entonces la ilustración tiene que ser corregida en la última parte del versículo 19. Esta ancla y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué es esto? Bueno, seguramente que tu mente lo ha entendido de uno. Está hablando del velo. En el tabernáculo de antaño, en el templo, ese gran velo, la cortina que separaba al lugar santísimo del lugar santo, el cual simbolizaba el cielo en sí mismo, al cual ningún hombre puede entrar, excepto el sumo sacerdote, y una sola vez al año, y limpio, el cielo en sí mismo. Entonces nuestro ancla no baja, sino sube hacia el cielo. Pensamientos acerca del cielo anclan el alma. Nos habla mucho acerca de nuestro destino eterno. Y esto es lo que es nuestro ancla. El ancla de los mundanos baja hacia abajo y ni siquiera llega al fondo del mar. Se mueve en el agua, no puede mantenerse estable ni puede estabilizar al barco. No le sirve al barco. Cuando nosotros éramos mundanos, no teníamos un ancla. No teníamos principios en nosotros. No dependíamos de las fuentes divinas. No teníamos ayuda desde lo alto. Nuestra vida no estaba cambiada, ni nuestro carácter. Entonces, el ancla de los mundanos se mueven con el agua, pero el nuestro sube hacia arriba y entra adentro del velo. Y la ilustración acá es del cielo mismo. Debes pensar bastante en el cielo. Tienes que pensar en ese gran destino. Cuando estás afligido, piensa en ese gran destino. Cuando tal vez has prestado mucha atención a este mundo, cuando tal vez las cosas son difíciles para ti, o tal vez las cosas significan mucho para ti, o tal vez están ocupando de tu tiempo, aun cuando los amigos, especialmente cuando somos jóvenes, la amistad puede pueden de alguna forma hacer que tú no te aferres a esta ancla que te lleva hacia el cielo, que pienses en el cielo y te hace pensar por qué has sido salvado, qué es lo que el Señor está haciendo contigo. Entonces no te aflijas ni distraigas por las cosas que están pasando aquí en la tierra, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Tal vez solamente leer el versículo habla más de lo que yo pueda decir. Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. Jesús, que es el predecesor. Entonces tenemos el ancla, el velo, y ahora tenemos el predecesor, que es Jesucristo. Jesucristo, que se le describe como un predecesor, como alguien que corre por delante. Y él entra en el velo por delante nuestro. Entonces, en esta carrera, Cristo ya ha ganado para nosotros. Él ya ha vivido esa vida de justicia perfecta. Nunca no nos olvidamos de que su muerte expiatoria quita el castigo del pecado y que su vida de justicia gana y asegura la entrada al cielo. Y eso por nosotros. Y Jesucristo lo hizo esto perfectamente. Y Él ya entró en el velo. Entonces, sabemos a quién seguir, porque Él compró el acceso para que nosotros entremos. Versículo 20, donde Jesús, el predecesor, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estos son versículos gloriosos y hermosos. Está un poco tal vez frío en esta noche y yo sé que está así, entonces no voy a demorarme más. Entonces hemos hablado de la diligencia. Necesitamos la diligencia. Hemos hablado de las promesas y del juramento y también hemos hablado del ancla del alma. Debes estar activo. No debes ser lento, sino activo. Debes recurrir a la escritura en tus devociones personales, al leer los versículos de los himnos. Voy a dar algunos ejemplos en el siguiente estudio. Entonces tienes que estar activo para asegurar tu estabilidad y para también aferrarte a ese ancla que es la esperanza del cielo. Ahora en estos días no se nos brinda mucha ayuda. Aún si hubiésemos vivido hace unos 100 años o 150 años, posiblemente tú has perdido un miembro de tu familia este año y el próximo año otro, y la muerte nos rodearía. La muerte estaría muriendo con diferentes enfermedades hace años atrás. Hoy tenemos muchos privilegios. La muerte para nosotros es casi rara. Y eso significa que nosotros no pensamos en la muerte. No nos preocupa. Hemos perdido la perspectiva. Que esta vida ya no es un camino hacia la eternidad. Y cuando eres joven, a pesar de tu inteligencia y todas las capacidades que tienes, fácilmente eres llevado por este mundo presente y sus asuntos. Y es por eso que tú necesitas constantemente enfocarte en la vida como un viaje al cielo. Y estos son unos versículos que nos ayudan. Voy a leer entonces y voy a culminar el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Pregúntate en esta noche, ¿será que yo estoy complaciente en cuanto a esto y tal vez flojo? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces lees acerca de la historia cristiana de personas que han servido a Dios antes de ti. Hablando de Abraham, porque cuando Dios en el versículo 12 hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, somos pacientes nosotros, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Yo quisiera ver el primer versículo. Mira el primer versículo del capítulo 11. Algunos de los traductores modernos no quieren seguir esta forma de traducción, pero mira, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a hablar acerca de esto un día, pero esta traducción es perfecta. Realmente es perfecta. La fe y la esperanza son más que simplemente nociones y aspiraciones. Por medio de la bendición de Dios, por medio de la fe, hace que las promesas sean verdaderas para ti aún en este tiempo. Es como si tuvieras una casa. Tal vez es el banco o alguna otra persona que posee, digamos. Tal vez tú tienes la casa que has comprado por la cual estás pagando, pero tú tienes los papeles de la casa. Es casi como si estuvieras en la casa. Es como si fuera ya tuya, aunque no la habites. Y es lo mismo con la eternidad. Todavía no estás en la eternidad. Todavía no estamos disfrutando la eternidad, pero es sustancial en nuestros corazones si confiamos en Dios y consideramos estas cosas. De ahí es que obtenemos la perspectiva. Y ves estas grandes palabras acá, desde el versículo 18, y voy a culminar. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Este es el propósito del todo en la vida cristiana. La esperanza que tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. No hacia abajo, sino que el ancla va hacia arriba, donde Jesús entró por nosotros como precursor a un Jesús, el cual lo aseguró todo. Él fue hecho un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que Dios nos ayude a tener este ancla.